Sigan con sus listas la lectura de la palabra de Dios, comenzando en el versículo 12. Colosenses, el capítulo 1, el versículo 12 en adelante. Colosenses, capítulo 1, el versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santas, santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Unos meses después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia en Jerusalén, murió apedreado por los sacerdotes. Ustedes conocen la historia. Tengo una pregunta para ustedes. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera muerto apedreado, ¿nos hubiera salvado de nuestros pecados? Si el Señor hubiera muerto ahogado, si el Señor hubiera muerto acuchillado, atravesado con una espada de los romanos, ¿nos hubiera salvado? Vamos a ver algo de esta tarde, en esta meditación. En los tiempos de Santa Cena estamos estudiando las descripciones bíblicas de la sangre del Señor. Ya estudiamos que la sangre del Señor es sangre inocente y que su sangre es preciosa, la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Esta tarde vamos a meditar en la descripción de Colosenses capítulo 1 y el versículo 20. Colosenses capítulo 1 y el versículo 20 nos dice así. Y hablando de Cristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta tarde vamos a estudiar esa frase, la sangre de su cruz. Según este pasaje, según este versículo, es la sangre de la cruz la que nos reconcilia con Dios. O como nos dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es por la sangre de la cruz que nosotros tenemos el perdón de pecados. Pero ¿por qué tenía que ser sangre de su cruz? ¿Por qué no podía ser sangre de piedras, o sangre de espada, o aún sangre de una guillotina? ¿Por qué tenía que ser sangre de su cruz? Pues bien, en primer lugar, tenía que ser sangre y sangre de su cruz por las profecías de la cruz. Tenía que ser sangre de su cruz para que se cumpliera lo que había dicho por el profeta sobre su crucifixión. Las Escrituras se tenían que cumplir. Éxodo capítulo 12 se tenía que cumplir. Isaías capítulo 53 se tenía que cumplir. Zacarías capítulo 13 y capítulo 12 se tenían que cumplir. Todas las profecías de la Escritura sobre la muerte del Señor Jesucristo en la cruz se tenían que cumplir. Como lo hemos estudiado ahora en el libro de Mateo, nuestro Señor Jesucristo anunció varias veces a sus discípulos que Él iba a ser crucificado. Eso se tenía que cumplir. Y esto porque ya estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. Tenía que ser en la cruz porque Dios ya había destinado que su Hijo muriera así. pero como dice San Pedro, ¿verdad? Pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de nosotros. Ahora, esta respuesta es suficiente. Nos debemos callar ante la soberanía y sabiduría de Dios de sacrificar a su Hijo así. Pero la Biblia nos revela otras razones y nos hace apreciar más la sangre de Cristo, la sangre de su cruz. En segundo lugar, tenía que ser sangre y sangre de su cruz por la maldición de la cruz. El apóstol nos explica en Gálatas capítulo 3 y versículo 10. Gálatas capítulo 3 y versículo 10. ¿Por qué tenía que ser sangre de cruz? Gálatas capítulo 3 y el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En otras palabras, maldito todo el que es colgado en una cruz. Y la lógica es, todos nosotros estamos bajo la maldición de la ley. No podemos cumplir la ley. Somos malditos entonces. Lo contrario, lo opuesto a benditos. No somos benditos, somos malditos. Es decir, no merecemos el favor de Dios. Merecemos todos los castigos de la ley. Merecemos todos los males y los males del infierno también, porque no cumplimos la ley de Dios. La única manera de salvarnos entonces era que alguien sufriera nuestra maldición. Era la única manera de salvarnos. La única manera de perdonarnos era que alguien sufriera todo el castigo de la ley en nuestro lugar. Y eso es lo que pasó en la cruz. Y tenía que ser en la cruz porque nosotros éramos malditos. Alguien tenía que ser maldito. Entonces, por eso dice el versículo 13, Cristo nos redimió, nos salvó de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Nosotros merecíamos morir en la cruz. Entonces, todos nosotros, niños, somos barrabases. La cruz de ese día, de ese viernes que murió nuestro Señor, no era para nuestro Señor Jesucristo. La habían preparado para otro hombre, de nombre Barrabás. Pero ¿se acuerdan de la historia? Pilato preguntó, ¿a quién voy a dejar ir? ¿A Cristo, a Jesús de Nazaret o a Barrabás? Y los puso en una situación muy difícil, porque Barrabás era un homicida, un ladrón, un revolucionario. Y toda la gente lo odiaba también. ¿Pero qué pasó? En vez de Barrabás, en vez de Cristo, escogieron a Barrabás. En vez de que Barrabás muriera en esa cruz, fue nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros somos Barrabases. Nosotros merecíamos esa cruz. Esa cruz era para nosotros, pero Cristo la tomó en nuestro lugar. El infierno de la cruz, si me permiten esta expresión, era para nosotros, pero el Señor lo sufrió en nuestro lugar. Es por eso que tiene que ser la sangre de su cruz. En primer lugar, tenía que ser sangre y sangre de su cruz por las profecías de la cruz. En segundo lugar, tenía que ser sangre y sangre de su cruz por la maldición de la cruz. En último lugar, tenía que ser sangre y sangre de su cruz por la muerte de la cruz. El apóstol Pablo nos dice una de las verdades más profundas y enigmáticas de toda la Biblia cuando nos explica la humillación de Cristo en Filipenses capítulo 2. Véanlo, por favor, Filipenses capítulo 2. Nos dice en el versículo 5. Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si fuéramos romanos de los tiempos del apóstol, entenderíamos más esta última frase, y muerte de cruz. El apóstol está recalcando que la sufrición de Cristo, la humillación de Cristo, la obediencia de Cristo fue tanta que Él obedeció hasta la muerte y murió en la muerte más humillante, más vergonzosa, más dolorosa posible. El ser apedreado, el ser degollado, el ser ahogado, no era tan doloroso y vergonzoso como la cruz. Es más, era tanta la vergüenza de morir en la cruz, que estaba prohibido que los gobernantes sentenciaran a un ciudadano romano a la cruz. No podía ser un ciudadano romano crucificado. Era demasiado vergonzoso para los ciudadanos romanos. Entonces, solo los más criminales, los más obstinados, los más rebeldes, los revolucionarios, los criminales sin apelación, los criminales más criminales, los más odiados, ellos sí eran crucificados, si no eran ciudadanos romanos. Hubo muchos que murieron en la cruz en los días de nuestro Señor Jesucristo. Pero solo los más rebeldes, los más delincuentes, los más pecadores, los más violentos. Si Hitler o Bin Laden hubieran vivido en el tiempo de los romanos y los hubieran sentenciado a la muerte por sus crímenes contra la humanidad, los hubieran crucificado. Ese tipo de muerte era para los más perversos, era para los violadores, para los asesinos, para los secuestradores, para los terroristas, para los peores del planeta. Nuestro Señor Jesucristo tenía que morir y morir en una cruz para sufrir los castigos más severos, los dolores más espantosos, las vergüenzas más angustiosas en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque el Señor se tenía que identificar con los más pecadores. Porque el Señor tomó nuestro lugar. Isaías nos explica en ese famoso capítulo 53, en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por eso tenía que sufrir esa muerte tan horrible. Esa muerte tan horrible, porque así merecen nuestros pecados, siendo tanta la santidad de Dios. Porque así merecen todos nuestros pecados, de todos los que Él redimió. Por eso tenía que ser sangre, y sangre de su cruz. Dos pensamientos antes de las aplicaciones. Sangre de su cruz. Dice sangre, y aquí no se refiere nada más a la muerte del Señor, se refiere específicamente a la sangre biológica, se refiere específicamente a ese líquido rojo compuesto de plasma y glóbulos blancos y glóbulos rojos, y la química que le dieron vida a nuestro Señor. Pero la perdió en el Calvario, la perdió en la cruz, Él murió desangrado. Por eso lo digo no tan solamente por los teólogos liberales que menosprecian la sangre biológica del Señor, sino también para nosotros, hermanos, para que apreciemos la verdad que con el derramamiento de la sangre de Cristo se hizo la remisión de nuestros pecados. Lo estudiamos en Hebreos, ¿se acuerdan? No era la sangre de animales, la sangre de Cristo mismo se derramó en la cruz. Y dice sangre de su cruz. Y aquí a lo mejor me vuelvo un tanto filosófico, fantástico, o fantasioso, mejor dicho. Dice su cruz, es decir, la cruz personal de Cristo, ese madero particular de Él. ¿Han pensado de qué madera sería la cruz? ¿Sería cedro? ¿Caoba? No, de seguro que no era una madera fina. Esas cruces probablemente, muy probablemente eran quemadas, pues eran inmundas. Así que usaban de la madera más barata. ¿Pino sería? Y era madera rústica. Rústica para que las astillas maltrataran al crucificado. Era para crucificar a los ladrones. No iban a ponerse a lijarla y a pulirla y a pintarla. Hace tiempo, hace unos años, escuché a un predicador, ya viejo, anciano, de esos que por la edad dicen muchas cosas y a veces sin lógica, pero a veces dicen cosas y joyas preciosas en sus pláticas. Y comentó sobre la madera desde el punto de vista de un carpintero. La madera de la cruz desde el punto de vista de un carpintero. Y me hizo pensar, ¿qué tal si esa madera hubiera sido parte de un barco? ¿Qué tal si esa madera hubiera sido parte del respaldo de un trono en un palacio? O también pudiera haber sido una silla, una mesa, o el marco de una ventana, o el marco de una puerta. Tal vez, es posible, hubiera sido nada más leña. O simplemente un árbol que nadie derribó, nadie tumbó, y hubiera crecido y hubiera muerto de viejo. Pero no fue así, no fue así. Esa madera fue el madero de la cruz de Cristo. Y aquí está lo fantasioso, fantasioso. Imagínense que pudiéramos hablar con esa madera. Imagínense. Y nosotros le preguntáramos, ¿no te da rabia que te cortaron a la mitad de tus días? ¿Pudieras haber crecido más? En vez de estar en un palacio, estás aquí en el Calvario. ¿Vas a ser quemada? ¿Vas a ser destruida? ¿Qué nos contestará esa madera? No, nos dijera, yo soy la madera más feliz del mundo. Porque sobre mí se derramó la sangre del Cordero de Dios. Yo soy la madera más famosa de todo el universo. Pues soy la madera de la cruz de Cristo. Yo soy la madera más bendita, porque sobre mí fue derramada la sangre del unigénito Hijo de Dios. Estoy contenta, estoy muy contenta. La felicidad de mi alma que fui cortada y fui usada para la gloria de Dios en la cruz. Ahora sí, vayamos a las aplicaciones. Número uno, si esto es verdad lo que hemos visto y lo es, número uno, hay que aplicar la verdad que nuestros pecados han sido totalmente perdonados por lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Hay que aplicar, hay que disfrutar, es más diría, la verdad que nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras maldades han sido totalmente perdonadas por lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz. Ya hemos sido reconciliados, perdonados, nos dice el apóstol, por la sangre de su cruz. Entonces, no vamos a ser castigados. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya sufrió todo el castigo. Por más severo y angustioso haya sido el castigo que merecían nuestros pecados, Él ya lo sufrió por nosotros. Él sufrió toda la vergüenza que nosotros merecíamos. Entonces, no necesitas hacer penitencia, ciertamente. Somos perdonados, absolutamente reconciliados por la sangre de la cruz, no nuestros méritos. Ahora, no veo a ninguno aquí, pero supongamos que usted haya sido un secuestrador, que usted haya sido un violador, que usted haya sido un ladrón, un asesino, que usted haya sido un drogadicto. Supongamos que tú te has gastado el dinero del alimento de tus hijos en apuestas, en las maquinitas. Supongamos que tú hayas pasado noches viendo pornografía. Yo te digo aquí esta tarde, arrepiéntate, corre a la cruz de Cristo. Hay esperanza para el peor de los pecadores, porque nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz como el criminal más vil. Hay esperanza para ti. Entonces también, cristiano, cuando el diablo te ataque, cuando tu conciencia te ataque, tú vuelve a la cruz, vuelve a la sangre de la cruz. Cuando estés en depresión espiritual, es más, cuando ya en tus últimos días estés muy enfermo, muy enferma, a punto de morir, recuerda este versículo. Recuerda los himnos que cantamos. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre es mi corazón. A la hora de la muerte, enséñame tu cruz. Verán qué esperanza, qué paz, qué gozo tendremos. Número dos, aplicación. Número dos. Hay que predicar el evangelio de la sangre de la cruz. El apóstol nos escribe en Corintios, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hermanos, no nos cansemos de predicar sobre la sangre de Cristo. No nos cansemos de testificar, de enseñar de su muerte en la cruz por nuestros pecados. Ese es el evangelio, eso es lo que Dios usa y nos ayuda a llegar al cielo para adorarle para siempre. El evangelio de la sangre de la cruz. En tercer lugar, hay que considerar que si Cristo sufrió tanto por nosotros, ¿qué no hemos de sufrir por Él? Si Cristo derramó su sangre en una cruz, si tanto así sufrió la muerte más dolorosa y vergonzosa, ¿qué no hemos de sufrir por Él? Las palabras de 1 Pedro, vean conmigo 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2 nos dice el versículo 18. Dios mediante, vamos a estudiar este libro pronto, es el que nos toca después de Santiago. Y habla mucho acerca de las pruebas, los sufrimientos del cristiano. El apóstol nos dice, 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 18. Criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Tenemos el ejemplo de Cristo y sufrió tanto. Nosotros también debemos, podemos sufrir conforme a ese ejemplo. En las palabras del himno, mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, y tú, ¿qué das por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí, reproches yo por ti sufrí, ¿qué sufres tú por mí? En último lugar, hay que alabar a nuestro Señor, que por nosotros quiso derramar su sangre en la cruz. Esa sangre inocente, esa preciosa sangre, fue derramada en la cruz por nosotros. Eso es lo que vamos a cantar por toda la eternidad. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Lo último nos dice Apocalipsis, millones de millones vamos a cantar a gran voz. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La sangre de su cruz. Oremos.